En un mundo sobrecargado de información, Carlos Arbía te propone 120 minutos para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico, un espacio en donde la información tiene inmediatez.
Hola, buen día, ¿cómo le va? Buen sábado para todos. Arrancamos con un fin de semana muy lindo con Romina Aldana. Buen día, Romina, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo va? Sí, la verdad que está hermoso. Buen día para todos. Buena temperatura, ¿no? Medio pesadito.
Buena temperatura.
Mucha humedad y pesado, ¿no? El ambiente está pesado.
Y se viene Santa Rosa, ¿no?
Se viene mañana.
Mañana va a llover. Santa Rosa es 31, día, 31 es Santa Rosa, ¿no? 30, 31,
depende, ¿no? Sí, 31, sí. Y bueno, claro. Ya esta noche empieza a desmejorarse el tiempo. Claro. Mañana hay pronóstico de todo el día de lluvia, 70% de probabilidad y viento también. Así que
bueno, y hablando de Santa Rosa, buen día, Calvo, ¿cómo le va?
Y de desmejoramiento del tiempo.
Sí, sí, obviamente.
¿No? Y de tormenta.
¿El tiempo electoral o el clima?
No, el tiempo electoral.
El tiempo electoral.
El tiempo político.
¿Cómo están? Bien, todo muy bien.
Un gran fin de semana óptima.
Un gran fin de semana. Para trabajar, la verdad que óptima. Así que la semana que viene.
Escúcheme, voy a trabajar. No nos van a dar paz, ¿no?
No, la semana que viene yo voy a trabajar el doble. Ajá. Pero porque en realidad voy a comenzar una breve suplencia ahí en La Nación Más. Ajá. En el programa de. Voy a estar con el gran Juan Pablo Varsky.
Ajá.
Así que hablaremos un poco de fútbol, de todo.
Sí, claro. Hay varias pasiones ahí que los.
Sí. Pero claro. Bueno, yo voy a decir algo del tema económico porque creo que hoy todo se lo lleva Javier Calvo. Romina por ahí puede tener algunas cosas de lo que va escuchando, porque ella está todos los días a la mañana, así que Romina está muy enterada de todo. Así que,
es verdad. De lo que se dice que al aire y sobre todo de lo que no se dice.
De lo que no se dice.
Claro. Pero se pueden decir muchas cosas en el aire a lo mejor en el futuro, ¿no?
Sí.
Porque pueden volar muchas cosas en general en toda esta campaña. No digo drones, aviones, todo lo que vuela, veo que filma y todo, pero bueno, te escucha también. Yo voy a decir algo muy cortito. El viernes se conoció una comunicación del Banco Central, la comunicación 8311. Básicamente, para explicárselo en general a la gente, esa comunicación que dice, y le dice a los bancos que de acá, por lo menos hasta el año que viene, no pueden comprar dólares en el mercado. Prácticamente eso es en general, en cierre general, en función de las posiciones. Pues siempre les empiezo a hablar de la PGN, de la RP.
No, muy técnico.
Los voy a marear, pero básicamente esa comunicación lo que dice es que de alguna manera le fija límites a los bancos para que compren dólares. O sea, hay una clara preocupación por parte del equipo económico de que los bancos, en la situación que les sobren pesos, automáticamente con esos pesos, porque los bancos son los que más tienen dólares, entonces, o los que más pesos tienen en realidad. Entonces, con esos pesos, podrían ir a comprar dólares en el mercado. Bueno, a través de tres disposiciones muy complejas de explicar y todo lo demás, el Banco Central fija condiciones para el mercado spot, que es el contado, para el mercado futuro, ya hay vendidos en futuro. El año que viene el Banco Central vendió dólares para que no suba el dólar oficial, vendió dólares a futuro un poco más baratos de los que debería ser, y vendió aproximadamente ya unos 7.000 millones de dólares. Por lo tanto, no le queda mucho. Recordarle a la gente que el futuro no son dólares que paga el Banco Central, sino son la diferencia en pesos que tiene que pagar entre el dólar que dijo, bueno, yo voy a comprar el dólar en mayo, en por ejemplo 1.500 pesos, para que se entienda. Sí. Si en mayo del año que viene el dólar está en 1.700 pesos, el Banco Central le tiene que dar la diferencia entre los 1.700 y los 1.500. Si fuese al revés, si yo compro a mayo a 1.700 y termine en mayo en 1.500, yo le tengo que dar al Banco Central la diferencia de eso. ¿Se entendió más o menos en general?
Sí. Carlos, toda esta operatoria del gobierno sobre los bancos de, respecto al dólar futuro, respecto a que no compren dólares,
sí.
Toda la intención es mantener planchado el dólar.
Sí, antes, sí, sí, bueno, por lo menos, básicamente cuando digo
hasta el 26 de octubre.
Claro, básicamente cuando digo que los bancos no compren dólares y que no se genere una demanda de dólares, que esa demanda de dólares haga subir el precio del dólar.
Exacto.
Obviamente, y la mayoría de los precios de la economía, porque son todos los precios, menos un precio que prácticamente, de acuerdo a lo que explique el equipo económico, es endógeno, o sea, sale de todo esto, que es la tasa de interés, que ayer los bancos estuvieron pagando por plazo fijo, tasa de interés, que van del 4,5 al 5,5% anual, una situación que después de las elecciones no se podría mantener tampoco. Así que, y acá vengo con algo muy concreto que dijo el presidente de la Nación, Javier Milei, esta semana en el CICIP, donde estuvo como principal orador. Ahí debutó como presidenta del CICIP la empresaria Bettina Bulgheroni. Es la primera vez que el CICIP, que es una entidad muy importante en la República Argentina, tiene como presidente a una mujer. Es un dato importante para tener en cuenta durante el gobierno de Milei. Ahí Milei dijo que había tres escenarios: un escenario status quo, un escenario que él llamó Arca de Noé y un escenario fin del mundo. Bueno, Arca de Noé es cuando todos rajan, y la Argentina cuando raja para cubrirse, ¿a qué raja? ¿Con qué se busca cubrir? Con el dólar, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, y el escenario del fin del mundo que planteó Milei es un escenario donde es el fin del mundo, y lo equiparó con el escenario que dejó Alberto Fernández, con los 50 mil millones de dólares de importaciones sin pagar, con los 50 mil millones, 45 mil millones de LELIC en poder de los bancos, bueno, todo eso en general, y con una inflación del 230% anual, con un déficit fiscal y cuasi fiscal un total de 15 puntos de PBI, bueno, esa situación, dijo Milei, que se va a solucionar en la medida que haya un triunfo de la Libertad Avanza en las elecciones del 26 de octubre. Eso no lo decía Milei, sino lo decían los empresarios. Milei no dijo vamos a ganar, pero dijo tenemos un piso que es el 7 de septiembre en Provincia de Buenos Aires y tenemos un techo que es el 26 de octubre en las nacionales. Antes de todo esto, debo aclarar que si Axel Kicillof no desdoblaba las elecciones para el 7 de septiembre, la incertidumbre política que hay hoy en la Argentina no sería tal ahora, sería un poquito más adelante. Como Kicillof desdobla, el gobierno se desentiende un poco de quién gana el 7 de septiembre, que si gana por un punto, que no importa, pero si ganara, yo creo, Kicillof por un amplio margen las elecciones, en realidad Fuerza Patria, las elecciones del 7 de septiembre, y obviamente los inversores se van a empezar a preocupar. Ahora, si ganara por amplio margen, que no se está viendo eso, la libertad avanza a las elecciones de septiembre, obviamente quedaría mejor posicionado para las elecciones nacionales. Con esto...
Sí, es cierto, Carlos, que obviamente más allá de las intenciones del gobierno, también el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, esta semana dijo que este nivel de tasas de interés es efímero o es pasajero solamente porque tiene la expectativa el gobierno de que la Libertad Avanza va a conseguir muy buenos resultados electorales.
Exacto.
Termina siendo un arma de doble filo, porque cuando uno mete la política económica o las reacciones de los mercados en tono electoral, te puede salir bien, pero también te puede salir mal. Y entonces digo, si el domingo que viene, no mañana, sino el
domingo que viene,
cuando son las elecciones bonaerenses.
El domingo que viene.
Claro, el domingo que viene, sí, ya estamos. Sí.
Ya estamos. Gana el peronismo en la provincia de Buenos Aires, gana Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires. No sé si con comodidad, pero si eso sucediera, es peligroso incluso para el propio gobierno, o sobre todo para el gobierno, seguir metiendo fichas en el tema de mezclar lo electoral con lo económico, lo financiero, sobre todo cuando el mismo gobierno da señales de que tiene problemas que también caen mal en el mercado, que no pasa por el riesgo Cuca, sino que pasa por el riesgo de la crisis interna en la que está metido un gobierno en medio de un funcionario, ex funcionario, amigo del presidente, ex amigo del presidente, que dice, acá había que pagar coimas, como pasó con Diego Españolo, y las coimas iban para Lule Menem y para Karina Milei.
Sí, acá me parece, Javier, ahí en el
parece
planteo,
que es más
amplio. Sí, 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 un planteo global que hay que hacerse. No hay dudas que lo primero que tenemos que decir es que siempre antes de las elecciones y todo lo demás, y recordamos un montón, ¿no? Vamos a recordar la que recuerda a todo el mundo, del expresidente del Banco Nación, Enrique Olivera, un hombre muy cercano a Fernando de la Rúa, en una operación que se le hizo y todo lo demás, que le rompió directamente, truncó su carrera política y todo lo demás. Pero lo primero que hay que decir es que esto tiene olor a operación. O sea, claramente aparece antes de las elecciones y todo lo demás.
Sí, tiene olor a operación. Pero Enrique Olivera salió a desmentir eso, pero inmediatamente.
No, bueno, por eso.
Porque era una operación. Diego Españolo no salió a
desmentir. No, pero bueno, por eso voy a hacer la diferencia. Hagamos la diferencia. Una operación. Listo. Es una burda operación del kirchnerismo, o no sé, del kirchnerismo, de quien sea. Ahora, lo que ahora la justicia tiene que demostrar, que no lo demostró en el gobierno como fue ese caso el de Olivera, ¿sí? Es si fue verdad, o sea, si es verdad todo lo que dice esa operación, o si es mentira. Olivera, cuando salió, explicó, dijo y tenía pruebas de que era una operación. El gobierno, que sale una semana después a hablar y que en realidad el primero que da la cara para salir a hablar es el presidente Milei en el acto fallido que hizo el gobierno en Lomas de Zamora, donde Milei dice Españolo miente y lo vamos a mandar a la justicia. El único que declaró de esa manera fue el presidente Milei.
No, bueno, pero antes ya lo habían hecho los primos Menem.
No, pará. Los primos Menem.
Guillermo Franco.
Los primos Menem no. Para mí, los primos Menem no. El primero y principal para mí, el que tendría que haber ido a los programas de Antonio Laje y de Luis Majul, tendría que haber sido Lule Menem.
¿Quién?
Porque el mencionado en los audios era Lule Menem, el subsecretario general de la Presidencia de la Nación de Gestión Institucional. La pregunta mía es, ¿a qué fue Martín Menem, que es el presidente de la Cámara de Diputados, a defender al tío? Eso me lo explicará en el futuro el gobierno, la justicia y todo lo demás. Y todo lo de los audios de Españolo, y ahora de los audios que aparecen ayer viernes, de la secretaria general de la presidencia, dentro, que se filtran dentro de la Casa Rosada, también habrá que explicar todo. Ahora, en ese enjambre está metido el gobierno, y yo no creo que esto uno vaya a tener una definición antes del 7 de septiembre. Ni sé tampoco si puede llegar antes del 26 de octubre.
Sí,
por lo tanto, me parece que el gobierno está metido en un problema. Es una parte, digamos, que va a las elecciones, que es la Alianza Libertad Avanza o Libertad Avanza. Sumar además el hecho que en Corrientes los corrieron directamente a Martín Menem y a Karina Milei para que no hicieran el acto, pero los corrieron en la peatonal y no se sabe si los corrió militancia o los corrió gente común que no quería que desembarquen en Corriente. Entonces, me parece que hay un clima electoral muy pocas veces visto en la Argentina y que no sé cómo va a terminar, porque repito, no sé si se va a resolver ni antes del 7 de septiembre, ni sé si se va a resolver antes del 26 de octubre. Lo que uno sí sabe es que la oposición, que es Fuerza Patria, no tiene ninguno de esos problemas hoy.
Tiene otros, ¿no?
Tiene otros, pero no tiene.
Fuerza Patria tiene otros.
Pero no le estalló un problema de corrupción.
No, no.
No le estalló un problema de que por primera vez en la historia de la Argentina se habrían filtrado audios de la Casa Rosada. Y pregunto,
bueno, esa pero filtración Carlos, de audios pero de la con Casa la causa Rosada. De los seguros que, la causa de los seguros.
Ya no. ¿Cómo, sí, Romy? Eso te escucha bien.
Y también hubo chats y hubo pruebas. La causa de los seguros. No se escucha bien. La causa de los seguros.
Sí, bueno, pero la causa del seguro fue Alberto Fernández después de, digamos, ¿no? Después de todo.
Sí.
Lo que digo es que acá hay varias causas.
De su exmujer.
Claro, acá hay varias causas. Porque la primera causa que aparece y que se guarda, y que creo que la guarda vos, Javier, que conocés todo el tema del Comodoro Pi, creo que la guarda el fiscal Rívolo, es la denuncia que se hace en la obra social de la UATRE, la Unión Argentina de Estibadores, que fue el famoso Jerónimo Venegas, donde hay un pago de la obra social de la UATRE, que se llama Osprera, a la droguería suizo-argentina. Eso se conoció hace bastante tiempo.
El año pasado, sí.
Se archivó. Y ahora, y luego, después que se conoce.
El fiscal Rivo lo pidió el archivo y el juez Casanelo, que tenía la causa, accedió al pedido del fiscal.
Está bien eso, ¿no? Es así. Sí. Bueno, lo que hay que preguntarse, ¿por qué Osprera le paga semejante suma de dinero a, ¿por qué?, Suizo-Argentina, y no le paga, por ejemplo, a un deudor muy importante que tiene Osprera, que es el Hospital Garrahan? Entonces, hay que preguntarse esas cosas. ¿Por qué Landis le paga a la droguería suizo-argentino y por qué no paga un montón de otras cosas que tendría que haber pagado también? Y la última es por qué droguería suizo-argentino pasa a facturarle tanto al Estado desde que asumió este gobierno. Son un montón de preguntas que me parece que tanto Casanelo como Picardi, porque la historia es así, ¿no? Casanelo es el juez.
El juez y Franco Picardi el fiscal.
Y le pasa todo a Franco Picardi el fiscal.
No, en realidad el que instruye la causa es el fiscal.
El que instruye la causa es el fiscal, pasa, claro, para pasársela pasa después a Casanelo, ¿no es cierto?
Exactamente.
Y bueno, y van con velocidad de Fórmula 1 frente a algunas causas que anteriormente fueron con velocidad de turismo carretera, pero uno debería decir que está bien lo que están haciendo hoy Casanelo y Picardi, porque es lo que siempre se pidió.
Sí, sí. Que actúe la justicia. Y no está bien todo lo demás. Lo
que, y que actúe rápido.
La demora en el Quintanilo, la demora en la causa Libra, la demora. Que son, ¿no?, los que muñequean las causas. Esto es lo que debería pasar. Ahora, es cierto que es probable que no haya novedades para corroborar si efectivamente esto que dice Españolo, de que había un sistema de cobro de coimas que aumentaba, pues no es que no existía, sino que aumentaba porque una parte se la iban a llevar Lule Menem y Karina Milei. Hay que corroborar esto porque efectivamente los audios no son prueba. No pueden ser prueba porque son ilegales. No tienen una orden judicial. Y yo entiendo que para nosotros, los periodistas, para los medios de comunicación, es súper entretenido pasar audios. Aún los obtenidos ilegalmente. Y sobre todo se los digo a algunos colegas que se rasgan las vestiduras por los audios ilegales de Españolo o los audios ilegales de Karina Milei en la Casa Rosada, pero no se rasgaban las vestiduras cuando ellos mismos pasaban los audios ilegales de Cristina puteando a Parrilli, digamos.
Claro.
¿No?
¿Se acuerda cómo le decía, no?
¿No?
Entonces, ¿se acuerda cómo le decía?
Entonces.
Pero espere. Pero qué importante esto. ¿Usted se acuerda cómo le decía Cristina Parrilli?
Equilibrada.
¿Cómo le decía Cristina Parrilli?
Pero todo.
¿Y qué dice todo el tiempo español en los audios? Pelotudo. Es la característica. O sea, le dice pelotudo a los hombres y le dice pelotuda a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettoelo. Uh-huh. Es el, lo, que, uh-huh. Lo que usa. Le dice pelotudo a Adorni.
Se ve que es un código.
Y parece, le dice pelotudo. Ahora, yo lo que, hablando de código, yo lo que digo, si Españolo vio tanta mugre, uh-huh. si Españolo vio todo eso, ¿no?
Sí.
¿Por qué no se fue Españolo?
Obvio.
Si a usted Calvo, a usted Romina, a mí, nos ponen en un lugar y vemos todo y decimos,
no, che, este, la verdad. El palo.
No, bueno, encárgate, Carlos, hace todo, no importa, no, flaco, no, pero no. Vota.
Esto no es para mí, listo.
No, yo me voy. ¿Por qué obvio. No se fue Españolo? Ojo, que puede haber sorpresitas con el tema de Españolo. Uh-huh. Y muchas.
Por eso digo, yo entiendo...
A ver, la máquina de contar dinero no la tenemos todas en nuestra casa.
No.
Está bien que como...
Tenemos el microondas, tenemos la heladera,
claro.
Pero la máquina
hay,
de contar
excusas,
dinero... No tengo lugar.
A ver, hay excusas porque dicen que en realidad... Cuando empezó todo el tema de la plata y del plan platita, era imposible poder contar pesos, pero ninguno en la casa tiene para tirar
no,
y para...
No
puede estar en el banco, puede estar en una oficina, en el caso de algún, por ejemplo, en una escribanía, puede haber una máquina de contar
en un
dinero,
comercio, cualquiera.
Se hacen las operaciones inmobiliarias, va la gente con la plata, necesitan contar... Pero no hay muchos lugares, no, yo por lo que me, a ver, amigos míos que tengan máquina de contar dinero en la casa, ninguno.
Pero porque
en la oficina,
los amigos de ustedes son medio ratas.
No, en la oficina sí.
Yo tengo varios amigos con
bueno, yo le voy a dar un dato que puede llegar a tener la justicia.
Sí.
Dicen que Españolo en su casa, en su departamento de Caballito,
mira.
Habría cambiado un poco la forma de la pared y habría instalado una caja fuerte.
En su departamento de Caballito, no en la casa que tiene...
No se sabe tampoco si en la... No, la otra es de Alberto Españolo, el hermano.
Ok.
Pero en su departamento de Caballito, cuentan las malas lenguas, habría instalado... Se filtró esto, vio, entre las cosas que costaba español a los amigos, que de acá, que de allá. Ahora, en caso de haber sido así, si no tenía una caja fuerte españolo antes de entrar a Landis, en su casa, ¿por qué la tiene ahora?
Sí, porque tal vez guarda documentos...
Documentación de Landis.
Claro.
Claro, mucha documentación de Landis. Líquida.
Claro.
Claro.
Sí.
Ahora... ¿Sabe, parece, quién lo vendió a Españolo?
Ah, a ver.
El tipo que le colocó la caja fuerte.
Mira.
¿Y por qué? Usted, Calvo, Romina, si instalan una caja fuerte en su casa, viene un tipo, le instale, qué sé yo. ¿Qué es lo primero que hacen? Como deber. El tipo viene, instala la caja fuerte y todo.
Pagarle.
Por
y pagarle
supuesto.
Bien, y pagarle bien.
Y claro. si era 100, por ahí le dijo, mira, te doy un poquito más. Así no hablas, póngale.
Claro.
Bueno, ponele. Parece que el tipo no pagó.
Encima. Ah,
entonces el hombre anda ventilando por Caballito.
Claro.
Que no le pagaron una caja fuerte y mire dónde la caja fuerte. Pero bueno, estos son rumores, son cosas que pasan. Pero vuelvo a repetir.
No, pero...
La máquina de contar billetes ya me da una idea de sospecha.
Por eso yo lo que quiero es separar la paja del trigo.
Ya empieza Calvo, yo ya terminé.
Me parece que es forma parte del cotillón periodístico.
Totalmente de acuerdo.
La audiencia está ávida de estas historias en donde se escucha gente, ¿no? Los audios, algún video.
Bueno, el programa de Jorge Rial, el programa más visto de la tarde, ¿no? En C5N, ¿no?
Y está bien. Lo entiendo como parte del juego de los medios y del juego periodístico. Ahora, La justicia tiene que meterse con los delitos que surgen de esos audios. Claro. Más allá de cómo se obtuvieron, más allá de quién los filtró, que eso es un tema de preocupación en el gobierno.
Extrema preocupación.
Y más con la difusión de audios de Karina Milei, ¿no? Porque hasta ahora lo que se planteaba un poco es ¿quién grabó a Españolo? ¿Cómo se filtraron estos audios de Españolo? ¿Cómo llegaron a Rial y a Mauro Federico, los colegas que dieron a conocer?
A Mauro Federico, en realidad, que él después se lo lleva a Rial.
Exactamente.
A Mauro Federico, porque Mauro Federico es el que fue a declarar antes de ayer.
Exactamente.
No fue Rial.
¿De qué manera esto sucede sin que la portentosa, como nos hicieron creer, la reforzada, la recargada CIDE, manejada supuestamente por Santiago Caputo, no haya advertido, no haya avisado,
y si no quiso,
haya prendido, bueno, por eso.
Y si no quiso.
Y si no quiso, expresa el nivel de conflicto interno que hay dentro del gobierno, que es eso también a lo que apunto cuando algunos actores protagónicos del mercado, de lo que llamamos el mercado, de los bancos, del Círculo Rojo, muchos de los cuales estaban en la reunión del CICIP del otro día.
400 empresarios, récord, ¿eh?
¿No? Récord. Entonces, digo, en ese mundo también se observa que hay dentro del gobierno unas grietas, unas fracturas, un nivel de intrigas que le hacen daño al gobierno y que hace que, bueno, también se mire con mucha sospecha si esta fecha electoral, primero del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires y después del 26 de octubre en el orden nacional, las legislativas, pueden acomodar las cosas, como dice el gobierno, o hay un nivel de choque interno que lo va a seguir dificultando, salvo que se cambien las cosas dentro del gobierno. Entonces, me parece que hay que apuntar este nivel de conflictividad, porque la verdad que no es una dinámica, ya no digo beneficiosa para este gobierno, para cualquier gobierno. Ya lo vimos en el gobierno anterior de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa. ¿Fue ese el problema de la gestión? No, pero contribuyó en algo las continuas internas, guerras internas que había ahí, de ninguna manera. No contribuyeron para nada. Con Macri, ¿contribuían las guerras internas que había con Marcos Peña? Para nada.
No, destrozó el gobierno, entonces, destrozó.
Digo, y lo planteo desde el punto de vista, insisto, no solo electoral, porque aunque están llegando algunos números de encuestas preocupantes para el gobierno, a la Casa Rosada, es decir, hablo de los encuestadores que habitualmente encuestan para el gobierno, y refleja.
Hay muchos encuestadores que van a escuchar ópera, ¿sabía usted?
Sí, claro.
Ah, mirá.
¿Y qué ahí en?
No muchos.
Bueno.
No muchos.
Algunos. Pero cuando van a escuchar ópera, ¿le contarán ahí al presidente el tema de las encuestas o irán?
O sea, están invitados, digamos. No. Los invitan y van.
Solamente escuchar ópera, ¿no?
Sí. No, van a escuchar ópera. No hay lugar, no hay lugar para otra cosa. Y los números son de caída de la imagen del presidente, de la imagen del gobierno, pero lo que no queda claro es cuánto de esa caída, que no es estrepitosa, pero es marcada,
claro,
en las últimas semanas, cuánto de eso se va a trasladar a lo electoral, porque en el electoral, claro, ¿viste? No es solamente lo que te pase a vos, sino también lo que tenés enfrente. Entonces, hay que ver cuánto se va a poner en juego eso, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, el domingo próximo, y para el 26 de octubre.
Falta una
eternidad.
No, si falta es largo plazo.
Con
largo
la dinámica plazo política que tenemos, falta una eternidad.
Claro, es largo plazo.
Pero empiezan a verse señales de alarma que, insisto, no sé si tienen que ver con la cuestión de los audios, no sé si tienen que ver con sectores que ven que desde lo económico las cosas no le va tan bien como esperaban. No sé, habrá que después encontrar explicaciones de por qué tal vez no le va tan bien al gobierno como el gobierno imaginaba, o sí, y tal vez en una semana, un poquito más, en 10 días, post elección en la provincia de Buenos Aires, estemos hablando de otro clima político, porque la Libertad Avanza en su alianza, en su absorción del PRO en la provincia de Buenos Aires, obtiene un triunfo. Hoy, yo digo, está difícil ese escenario. ¿Es imposible? No, no es imposible. Pero lo que se ve en la provincia de Buenos Aires es que hay una activa campaña del gobernador Kicillof, hay una muy activa campaña de los intendentes que ponen en juego su poder, ya no digo provincial, sino municipal, porque se van a elegir el domingo próximo la mitad de los consejos deliberantes de todos los municipios, de los más de 130 y pico
cinco
municipios bonaerenses, y todos quieren tener, digamos, un tránsito amigable hacia lo que les queda de mandato, que son estos próximos 2 años, hasta el 2027, y no quieren correr riesgos. Ahora, ¿va a alcanzar para que eso suceda? ¿O este escándalo de los audios y la penuria económica que puede registrarse, sobre todo en el conurbano, no así en el interior del país, no en el resto del país, claro, básicamente en el conurbano, lo que va a hacer es aumentar el nivel de ausentismo, el nivel de abstención, y no necesariamente que el voto se dirija hacia otra fuerza política? Bueno, son todas incógnitas que están abiertas, y que por eso es tan interesante, para los que nos gusta la política y analizar la política, este tiempo en donde se van a poner en juego cosas importantes para el gobierno, pero sí, también para la oposición.
Ahí te freno con lo siguiente, ¿no? Porque te escuchaba muy, muy, muy detalladamente lo que decías. El punto acá para mí es lo siguiente, y vos lo planteaste ahí. En Fuerza Patria, es Kicillof y los intendentes.
Es correcto.
¿Sí? En el oficialismo, llamémosle Libertad Avanza, para la provincia de Buenos Aires, Alianza Libertad Avanza.
Es la Libertad Avanza, si son todos, si están todos pintados de violeta, no quedó un rayo de amarillo en ningún lado.
Sí, pero déjame decirte esto. Es solamente Milei del otro lado.
Sí.
¿Por qué? Puedo sumar al intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela, que está dando vuelta por todos lados.
Sí. Para la primera sección electoral.
El candidato de la primera.
No es un tema menor.
Candidato de la primera. Lo puedo sumar a Guillermo Montenegro, que también va a programas de TAD haciendo campaña, sí, va a programas de televisión y todo lo demás. Es el candidato de la quinta. Que teóricamente la primera y la quinta, porque lo que dice la mayoría de los encuestadores, de lo que opinan y todo lo demás, estaría la posibilidad que el gobierno, por poco margen, pero gane.
Sí.
Aunque en la quinta dicen que Montenegro podría estar ahí, porque como está, estar mejor, porque como está dividido el peronismo en la quinta, está Roberta por un lado, Pulti por el otro, bueno, todo lo demás. Ahora, del otro lado, como decís vos, están los intendentes que van a movilizar todo, y digo, del lado de la Libertad Avanza, porque la Libertad Avanza está muy contenta porque hizo un acuerdo con el PRO y va a fiscalizar el PRO. ¿Sí? ¿Y los que están enojados del PRO?
Que son muchos.
¿Y los que están enojados del PRO? ¿Qué van a hacer? ¿Van a ayudar a fiscalizar esta elección o van a decir, no, a mí no me tuvieron en cuenta, ya está? Ya está. No, yo no, yo no estoy en esta.
Al respecto.
Voy a ver en la Nacional.
Sí.
A ver qué va a preguntar, ya me
al respecto.
Sí, ya viene con una bomba.
A ver, ¿no?
Cuando empieza así.
Sobre respecto. Los enojados del
enojado, PRO. Sí, enojado.
Dos puntos. Enojado, dos puntos.
¿No les resulta un poco extraño en el medio de este vendaval de audios, acusaciones, escándalos, ¿no? Problemas con los mercados? ¿No les resulta curioso un llamativo silencio del PRO?
Particular.
De su máxima autoridad.
Desde el fútbol, me lo dice usted. Desde el club más importante del mundo, me lo dice usted. ¿No?
Mauricio Macri, ¿dónde está?
¿Dónde está Macri?
Sí, había ido a jugar el bridge. Que
no sí, se había ido a jugar el bridge.
Escuche, dos ausencias importantes.
Digo,
dos. Que,
no, bueno, está absolutamente fuera de la realidad. No se conecta con la Argentina. No, ayer posteó. Ayer o antes de ayer posteó sus condolencias por el fallecimiento de Teresa Anchorena.
Sí.
Pero
está en los obituarios, está en toda la parte, digamos,
nada.
Sí.
Claro. Esos temas, nada.
Nada. Bueno, a mí me llama la atención también que los dos, los primos,
sí.
Ninguno dice nada.
Jorge Macri tampoco.
Están totalmente callados.
Sí.
Ninguno, ni uno sale por un lado, ni el otro sale por el otro, porque mire que en la ciudad de Buenos Aires pasan cosas.
Sí. Sí, pero no.
Y hay que estar muy atento en el tema ciudad de Buenos Aires, por todo lo que puede generar la filtración dentro de Casa Rosada de los audios que teóricamente la habrían grabado.
Sí.
A la Secretaría General de la Presidencia,
sí.
Karina Milei. Yo no
casi
voy a dar
hora,
nombres.
Dicen. Casi una hora de audio.
Yo no voy a dar nombres, pero cuidado.
Con alguna Cava, palabrita que se escape ahí, ¿no?
Con al Cava en la provincia de en la ciudad de Buenos Aires, porque puede haber. O sea, si uno tiene problema con los audios,
sí.
Si se quiso hacer algo con los audios,
sí.
Y en la otra parte no aceptaron.
Ajá.
Ojo,
Ajá.
Se ríe Calvo, sabe de lo que hablo muy bien. Ojo, porque puede haber problemas en Ciudad de Buenos Aires con este tema en particular. Y es muy grave. Y la verdad que la rapidez de Manuel Adorni de salir con un tuit fue increíble.
Sí. Lo que no había pasado con los audios de Españolo, ¿no?
No, yo no vi tuit de Manuel Adorni con los audios de Españolo.
No sé. De hecho, había levantado su conferencia de prensa.
Sí, declaraciones. Lo vi ayer al hermano de Manuel Adorni.
Ah, claro, que es candidato en La Plata.
Primer candidato en La Plata, el hermano de Manuel Adorni, estuvo con Eduardo Feynman ayer.
Ajá.
Bueno. Ajá. Ojo esta semana también con el hermano de Manuel Ador.
También.
No, pero va a ser candidato el domingo próximo.
Sí, pues sí, por eso digo, ojo cómo hace la campaña, cómo llega el jueves. Okay. Sí.
Sí,
¿De dónde funcionario el
hermano
de Manuel Ador?
El de defensa. Ador. Ministerio de Defensa.
Correcto, pero el vocero presidencial decía que trabajaba en el Estado desde hace muchos años.
Sí.
Bueno, ayer Francisco Adorni se llama, ¿no? Francisco Adorni, ¿no?
Creo que sí.
¿Francisco es?
Sí.
Bueno, sí. Ayer dijo que él era el hermano, miren lo que dijo, ¿eh?
Ay.
Era el hermano del mejor vocero de la historia de la República Argentina.
Ah, bueno.
Bueno, pero eso es un latiguillo ya.
Petulante, ¿no?
Tenemos el mejor ministro de Economía de la
historia. No, bueno, está bien, pero el que dice que el mejor ministro de Economía, el que dice que el mejor economía de la historia, el mejor jefe de gabinete de la historia, Guillermo Franco, es el presidente de la Nación, Javier Milei.
Sí.
Pero acá, un asesor del Ministerio de Defensa, sale a decir que el hermano...
Y el hermano, ¿y qué va a hablar más?
Claro, mi hermano es el mejor vocero de la historia.
Mi hermano podría decir...
Claro, yo también, escúcheme, pero bueno, pero no digo nada. Mi hermano, tengo que decir que es hermano de uno de los mejores econoperiodistas de la historia.
De la historia.
Claro, universal. Tendría que decir de esa manera, pero no. Me pareció muy petulante, o sea, en un programa donde estás hablando de lo que tiene que ver las elecciones, las primeras... Es de la de La Plata, esa.
La octava.
La octava.
Que es solo el municipio de La Plata.
Claro, bueno. Y él dice que llegó antes a la función pública que el hermano, así que...
Sí.
Bueno. Buenísimo.
Hace y es asesor del Ministerio de Defensa, asesor del Ministerio de Defensa, ¿no?
Sí.
Bueno, atención, en la semana si aparece algo relacionado con el Ministerio de Defensa.
Bueno, es que está habiendo problemas en el Ministerio de Defensa, claro.
Pero en particular con la obra social del Ministerio de Defensa.
Y que se llama el personal IOSPA. Retirado de las Fuerzas Armadas,
que antes era el viejo IOSE, que se transformó.
Exacto. Lo conozco bien, lo conozco bien.
Claro. ¿Atienden bien?
Sí.
Buena atención.
Ahora, está ahora complicado porque mi mamá, o sea, todo lo que tiene que ver con mi mamá estuvo internada ahí.
Claro, en el hospital, es básicamente el centro es el hospital militar, ¿no?
Militar, tenés el aeronáutico militar y el naval.
El hospital naval.
El naval y el aeronáutico, los tres.
Claro, son tres, sí.
Claro. Bueno, ojo, porque hubo compras del Ministerio de Defensa, en particular, del lado de IOFSA, de medicamentos. Uh-huh. ¿A quién?
A la droguería Centro Argentina.
Exactamente. Y también hubo compras de otro ministerio, que es el Ministerio de Seguridad.
Correcto.
¿A quién?
A la droguería Suiza Argentina.
Bueno, alguien bajó una orden ahí, acá hay que comprar acá.
No es claro. Ahí hay un tema que me contaban, que era el tema de la compra de los medicamentos en el momento que uno los necesita, ¿no? Uh-huh. Y el tema de la compra de los medicamentos por licitaciones, que uno los va comprando para tenerlos en el futuro. Pero hay medicamentos que se necesitan ya y se compran ya. La pregunta es por qué únicamente a la droguería suizo-argentina y no al laboratorio que te lo puede vender en el momento.
Algunos funcionarios se escudan detrás de esa decisión diciendo no, porque son los que mejor precio tienen.
No, mentira.
Es curioso que digan eso porque la mayoría de las operaciones en donde se le contrata a la droguería suizo-argentina no están en el sistema público de compras del Estado, no están registradas en Comprar, que es la página donde uno puede ver las licitaciones, y no aparecen. Y lo que es más curioso es que no solamente cuentan que contratan a la Suiza Argentina, a la droguería de la familia Kovablicker, sino que además consiguen cobrar de una manera mucho más veloz que lo que cobran otros proveedores de estos mismos ministerios o de la ANDIS.
Sí, y hay que explicar además la nota que escribieron en La Nación, que escribió Ignacio Grimaldi en La Nación, donde muestra que de todo el Estado le estoy hablando, de todo el Estado, le compró en el año 2024 3.600 millones de pesos a la droguería Suiza Argentina, y hasta ahora... No pagó,
No pagó.
Le lleva comprado. Lo otro lo pagó. Y hasta ahora lleva comprado información de La Nación, Diario La Nación, Nota Ignacio Grimaldi. Lleva comprado 108 mil millones de pesos.
Un salto, ¿no?
Y son 27 veces más. En números porcentuales, 2.600% más.
Deben tener buenos precios.
Bueno, tener buenos precios porque parece que la ANDIS compraba al 30% más caro porque Españolo no entraba en el programa Comprar, compraba directamente él con su segundo, que le compraba a quién, a la Suiza Argentina. Y el segundo de Españolo, de acuerdo a la información que tengo, me dijeron que lo pusieron.
Daniel Garbellini.
Daniel Garbellini, que ya estuvo en el gobierno de Macri.
Sí.
Que lo pusieron en la ANDIS Andis o Andis, Andis, ¿no?
Sí, son Andis, siglas, sí. Así que.
Porque no tiene acento Andis.
No, porque son es siglas.
Andis, ¿no?
Andis.
Sí. Andis, bueno, lo pusieron porque es de alguna manera el hombre de la droguería suizo-argentina.
Bueno, el mismo Españolo dice en los en
me
una
pusieron
parte
uno,
de sus audios,
me pusieron uno
a ese para manejar la caja.
Y bueno, Españolo, te hubiese sido cuando te pusieron para manejar la caja.
Pero se perdía.
Vuelvo a decirle, ojo, la pregunta es, ¿por qué se quedó Españolo si él sabía todo eso? ¿Por qué se quedó Españolo en Andís si él sabía todo eso? ¿O todo lo que dice Españolo es mentira? La justicia
es una
tendrá
posibilidad,
que
tal vez se quedó para limpiar la situación, para transparentar todo, o para también para morder del negocio. Va, qué sé yo.
Morder el negocio. Bueno, no, escúcheme, no Calvo, para mal. Tener bien y quedar bien con Nico, porque si no quedamos mal.
Sí.
Son y 50 y nos quedan 3 minutos.
Sí.
Quiero que me haga un pequeño análisis de lo que se viene el 7 de septiembre. Mire, 3 minutos, ¿eh? Así que...
Tiene.
Se puede explayar. Más conmigo que con Graña. Todo,
creo que va a ser una prueba de fuego... para el gobierno y para el peronismo. Está en juego mucho más que una simple elección. Está en juego... Yo no quiero ser temerario, pero está en juego una parte de la gobernabilidad de este gobierno.
Ajá. Está en juego una parte de la gobernabilidad.
Sí.
¿Pero
una derrota en la provincia de Buenos Aires puede generar...
Eso es un cambio de gabinete.
Y yo creo que...
Antes del 26. Está bien, antes del 26. ¿No?
Antes del 26.
O sea, sí. una de las cosas sería, un bullet sería, una derrota de la Libertad en la Avanza en la provincia de Buenos Aires genera probablemente un cambio en el gabinete del oficialismo.
Yo creo que hay demasiados conflictos abiertos que se sostienen todavía sin estallar.
Pregunto, en ese cambio de gabinete,
sí.
¿Se van las dos facciones enfrentadas y que se operan entre sí?
No creo.
¿Una se queda?
Yo creo que una se queda.
¿O si usted cree que el estratega presidencial se queda?
No, yo creo que...
El estratega la otra parte se queda.
Que Santiago Caputo se queda cada vez con menos poder.
Pero se queda,
y yo creo que...
Y la parte que responde, y digamos,
los Menem,
en particular,
todo Menem,
todos dicen los Menem, pero en realidad el único que está nombrado acá es Eduardo Lule Menem.
Sí,
a Martín Menem acá no lo menciona nadie, en los audios de Españolo, a Martín Menem, Españolo no lo menciona.
No lo menciona.
Por eso digo, me llama la atención que se haya ido a defender Martín Menem. Si a Martín Menem en los audios, no sé si lo vieron ustedes y lo analizaron a esto,
sí,
si Martín Menem en los audios no está.
¿Por qué va a hablar?
¿A qué fue Martín Menem? ¿Al programa de Laje y a qué fue al programa de Majul?
Bueno,
habría que preguntarle a Karina Milei, que fue la que pidió que fuera a dar la cara.
Porque no quiso ir Lule Menem.
Lule Menem no está para dar la cara en los medios de comunicación.
Ah, no está preparado, dice usted. Hace 40 años que hace política y no está preparado.
Hace política entre bambalinas.
El otro hace menos de 2 años que hace política y está preparado. Bueno.
Habría que preguntar en la Secretaría General de Presidencia.
Pero o sea, para cerrar, usted sí. Calvo ve que una parte se queda y la otra no. Bueno. Nos quedamos acá. ¿Eh?
Vamos.
Bueno, abrazo grande. Chao. Buen fin de semana.
Buen fin
para
de
todos.
Semana.
Chao.
En Laboratorios Vago trabajamos desde 1934 con espíritu de superación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud.
En Pilar contamos con. En Aeropuertos Argentina sabemos que somos el lugar al que te encanta llegar, porque siempre te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá.
En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI, de Banco Provincia.
¡Wow! ¿Cómo dices Cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! ¿Y eso hace que tu dinero crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI, tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow!
Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón.
Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro.
En El Ciudad presentamos los Fondos Crecer, una herramienta ideal para alcanzar tus objetivos financieros a corto y largo plazo. Banco Ciudad te quiere ver crecer.
Esta comunicación no tiene carácter de recomendación por parte del Banco de la Ciudad. Los fondos son administrados por Ciudad Administradora de Activos S.A.U. 3071839713-4. Para más información ingresar en fondoscrecer.com.ar.
Mi momento de la verdad empezó hace un año. Estaba en una reunión de trabajo cuando empecé a sentir pánico y falta de aire. Algo que no me había pasado nunca empezó a pasarme de manera continua. Hasta llegué a sentir miedo de salir a la calle. Llamé a OSDE y me derivaron a un profesional que me ayudó a entender lo que estaba viviendo y a empezar un tratamiento. Gracias a eso, hoy estoy grabando esto en la plaza junto a mis hijos.
OSDE. En el momento de la verdad. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Agentes del Seguro 400.800. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6-1408-1. Tarifa SOS de comunicación 0810-555-6733. Nuestra web o contacto arroba osde.com.ar.
Masalín Particulares. 115 años de liderazgo.
Ahorras, ahorras y solucionas. Con Expertas Seguros, unos mangos te ahorras. Con Expertas Seguros, en tu auto ahorras.
Consulta con tu productor asesor de seguros y contratalo con un descuento de hasta el 20%. Expertas Seguros, te la hace fácil, muy fácil.
Promoción desde el 1 de marzo de 2023 hasta el 31 de mayo de 2023. Para más información consulta en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos de base 866-8400 www.argentina.gov.ar/SS en el número de inscripción 0880.
¿Te agarró el granizo en medio de la ruta?
Cuando algo se complica, te la hacemos fácil.
En Expertas Seguros tenemos el seguro de auto que necesitas. Contrata tu seguro de auto con nosotros. Consulta con tu productor asesor de seguros o ingresa en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llama al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0880.
Comunidad Loma Segura. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios.
Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la Comunidad. Intendente Federico Otermín.
Insud es un ecosistema empresarial comprometido con mejorar tu día a día. Salud, agronegocios, energías renovables, cultura, biotecnología. 5 industrias y muchas personas a las que les importás. Insud.com.ar. Hacer bien.
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Sacá turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad.
¿Sacando fotos con el celu?
No, depositando cheques en el banco.
¿Eh?
Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com o a través de crédito corresponde al 0800-888-4500.
Llega el día que los peques esperan tanto y llega la promo que esperabas vos. Especial Día de la Niñez Credicop. Del 12 al 15 de agosto hasta 40% de ahorro en cuotas con tus tarjetas Cabal Credicop en comercios y tiendas virtuales adheridas. Más información en www.beneficios.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Consulta vigencia, comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredicop.com.
En Banco Credicop tenemos 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo siempre con una sonrisa. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop Responde 0800-888-4500. Banco Credicop Cop Limitado. Reconquista 484 Cava.
Cervecería y Maltería Quilmes. Este año cumplimos 135 años en el país, por un futuro con más motivos para brindar. Acompaña este programa Provincia Net Pagos. Vos elegís cómo pagar tus impuestos y servicios. Conocé más en provincianet.com.ar. Provincia Net Pagos, una empresa de provincia, servicios financieros. Llegó el nuevo Nibus equipado con mi VW Connect. El primer auto conectado de Volkswagen en Argentina. Conocelo y empezá a vivir nuevas emociones.
Para comprar dólares, Galicia. Para reintegros de promos en dólares, Galicia. Para hacer crecer tus dólares, Galicia. ¿Qué? ¿Todavía no sos Galicia? Descarga la app y abrí tu cuenta gratis. Te lo dice el Ratón Pérez.
Cartera de consumo por Banco de Galicia y Buenos Aires, S.A.U. Quick 3050-0001-735, Teniente Juan Domingo Perón 407, Buenos Aires, Argentina. Para más información y condiciones y limitaciones aplicables, consulta www.galicia.ar/personas/beneficios-$100.
Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
Hasta aquí, ahora te explico con Carlos Arbía. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana por Radio Cultura. Ahora te explico. Es una realización de Silmar Producciones.